Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, Cuba se ubica entre los peores regímenes cerrados del mundo, el puesto 164, según el Índice de Democracia 2023 de la Universidad de Gotemburgo de Suecia, junto a Corea del Norte, Eritrea, China, Myanmar y Arabia Saudí, entre otros. En el continente, Cuba y Haití aparecen como las únicas autocracias cerradas, mientras que Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Guatemala son consideradas autocracias electorales.
Buen término. Ese término de autocracia electoral me hace pensar en el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que llegan al poder a través de las elecciones y después se convierten en autocracias. Pero bueno, la pregunta ni la voy a responder yo. Yo dije me hace pensar. La pregunta la va a responder alguien que sí conoce muy bien de todos estos temas. Y de hecho es el director del programa Estado de la Nación en Costa Rica, doctor en ciencias políticas, periodista, como ya le puedo decir, dirige un programa del Estado de la Nación. Me refiero a Jorge Vargas Cuyel. Jorge, bien, o don Jorge, como se acostumbra a decir en Costa Rica, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por invitar, con todo gusto.
Cómo no, comencemos por esto último, la diferencia que hay entre autocracia cerrada y autocracia electoral. ¿Cuáles son?
Mire, empiezo tal vez por la más extrema de las dos, que es la autocracia cerrada, que es, pongámoslo así, aquella que no hace ni siquiera el mínimo esfuerzo para parecer de fachada que tiene algún mecanismo democrático, ¿verdad? Sino que es claro que es un gobierno en el cual siempre están los mismos y en donde no hay mecanismos para que la población pueda participar en la selección e influenciar a un gobierno. Entonces, para ponerlo en sencillo, las autocracias cerradas son los que no hacen ni siquiera el intento de aparecer con algo de democracia. Las autocracias electorales, que tiene distintos nombres, ¿verdad? Algunos le han llamado autoritarismos electorales y todo, son las que tienen un gobierno que no respeta las libertades civiles ni políticas, que tiene en su bolsillo, tiene al Poder Judicial, no hay pesos ni contrapesos, tiene a la prensa totalmente acorralada, pero pasa por la molestia de convocar elecciones, aunque esas elecciones son, digamos, burro amarrado contra tigre suelto, pero son elecciones al fin, ¿verdad? En donde se permiten que otra gente, aunque de manera muy parcial y muy limitada, puedan participar en la competencia. Entonces, estas autocracias electorales, al menos en la parte electoral, tienen ciertos mecanismos de participación muy limitados en la selección del gobierno. Claro, cuando una vez que ellos ganan, porque siempre ganan los mismos, gobiernan de manera muy, muy autoritaria. Pero esa es la diferencia. Unos no hacen ni siquiera la pretensión de tener una fachada democrática, y los otros tienen una fachada democrática en la forma de convocar a elecciones y permitir que otros participen, pero, por supuesto, no van a ganar.
El socialismo del siglo XXI, por supuesto, Hugo Chávez es el que lo inventa, después, Rafael Correa lo quiere asumir, Evo Morales también, etcétera, se parece mucho a lo que es una democracia, o más bien una autocracia electoral.
Vamos a ver, una autocracia electoral es un régimen político, ¿verdad? Y el socialismo del siglo XXI es una ideología, ¿verdad? Ahora, son a veces hay ideologías que son muy avenidas o muy cercanas a un tipo de régimen, pero le puedo decir una cosa, los regímenes electorales autoritarios Vienen de todos colores.
Claro.
Hay gente del socialismo del siglo XXI, hay otras que más bien son a veces muy, muy conservadoras, porque el régimen más bien tiene que ver con los mecanismos que usted implanta. Las ideologías pueden, en ese sentido, la autocracia electoral es un saco donde pueden caer capapas, pueden caber tomates, en fin. Puede usted al final caer en el saco por diversas razones, pero lo que importa es que el saco es ese, en donde hay una fachada democrática, pero se gobierna de manera dura. Y ahí cabe el socialismo del siglo XXI, pero caben también otras ideologías.
Ya. Estuve buscando para tener un poco de información, ¿no?, al tenerlo usted de invitado, y me tropecé con un informe titulado Riesgo Político en América Latina de 2022, es decir, del
Correcto.
Pasado año. Hay un dato interesantísimo. De acuerdo con Latino Barómetro, un 51% de los ciudadanos latinos no le importa que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. En 2022, ese porcentaje era de un 44%.
Había bajado.
¿Pudiera explicarlo usted?
Mire, es difícil explicar un dato de cómo, por qué se movió de 51 a 44. Eso es, pues yo le podría hacer una especulación, pero yo creo que no ayudaría a la calidad del programa. Lo que sí le puedo decir es que la cultura política en América Latina tiene perfiles muy distintos de apoyo de la ciudadanía a la democracia. Yo, en general, cuando si uno tuviera que agarrar América Latina como un todo, uno diría que una minoría no muy grande es demócrata liberal. Cree en la democracia y además como mecanismo de selección de gobierno, pero cree además en los pesos y contrapesos y en la protección de los derechos de las personas. Por otra parte, en el otro extremo, la gente que apoya así las dictaduras son también una minoría, incluso más pequeña. La gran mayoría de la gente está con posiciones muy ambivalentes. Muy ambivalentes. Le gustan ciertas cosas de la democracia, le gustan otras cosas de las manos fuertes, ¿ya? Y ahí nosotros incluso les hemos puesto un nombre, son ambivalentes,
uh-huh.
Gente que está, por decirle, sentada en la cerca. ¿Y a dónde se van para un lado o para otro? Depende de cosas mucho más contingentes. ¿Cuán eficiente está siendo un gobierno? ¿Cuánto está haciendo para resolver un problemas o desafíos que tiene el país? Y esa gente que está en la cerca, los ambivalentes, lamentablemente, ahí está la mayor parte de la población, de la gente adulta en América Latina. No les cae mal la democracia por principio, pero si no le funciona, entonces vuelven a ver por otro lado. Y ahí, yo no le puedo explicar, repito, para terminar, por qué pasa de un 51 a un 44. Tendría que tener un montón de otra información para poderle dar una explicación. Pero sí le puedo decir que eso es consistente con una realidad que nosotros hemos estudiado, que la gran mayoría de los latinoamericanos tienen posiciones ambiguas, ambivalentes con respecto a la democracia, lo cual es realmente una gran tristeza, porque muchas veces la gente dice la democracia es una cosa muy formal, son libertades, pero no resuelve los problemas de fondo. Bueno, un problema de fondo, creo yo, es que la policía no echa patadas la puerta de uno a la medianoche y se lo lleve a uno o un hijo de uno, ¿verdad? Y no lo vuelva a ver. Entonces, lamentablemente, esa es la cultura que es. Desde el siglo XIX, en la democracia hay corrientes conservadoras y muy a favor de las soluciones de mano fuerte.
Claro, pero lo que sí vemos en nuestra América Latina, profesor, es un pueblo pidiendo soluciones a sus problemas, pero otros que responde, si tienes que pedir solución, manifiesta cívicamente tu demanda.
Eso es un punto muy interesante. Efectivamente, digamos, en América Latina tenemos una gran cantidad de problemas de producción, de productividad, desigualdad, pobreza, en fin. Son problemas que han venido aquejando desde hace mucho tiempo. Y sobre esos problemas se ensayan discursos. Uno, digamos, es la respuesta democrática, que es decir, bueno, si tenemos esos problemas, participemos más, hagamos más participación ciudadana para que los gobiernos respondan más a las necesidades nuestras. Pero hay otra respuesta, que es la respuesta más populista, que es decir, mire, todos estos, yo soy la persona que le voy a venir a salvar. Yo soy la persona que sé lo que usted necesita. Y si usted me da su voto, ¿verdad?, yo voy a gobernar en nombre suyo, ¿verdad? Ese discurso que ha tenido una gran apelación de la persona milagrosa, del hombre fuerte, que se enfrenta a los poderes fácticos, ¿verdad?, y que reclama todo el poder sobre eso, para sí, diciendo que él interpreta mejor que nadie los intereses de la patria. Esa es otra respuesta que se ha venido configurando a los desafíos de fondo que tiene América
Latina. Y que después se olvidan de las promesas.
No, es que en eso se basa el populismo. Claro. Y cuando don Jorge hablaba que ellos ya lo calificaban como los ambivalentes, eso es una nueva clasificación del electorado, ¿no? El ambivalente. Yo creo que el político como tal es un animal y entiende muy bien que mientras que haga el discurso populista va a tener mayor cantidad de votos. Discurso populista que se usa también en Estados Unidos, que yo considero que es la democracia más fuerte, por lo menos históricamente la más fuerte en todo el hemisferio occidental, no cabe la menor duda, pero el discurso populista se usa muchísimo en Estados Unidos y el ejemplo, yo creo, no sé cuál es la opinión de don Jorge, pero yo creo que el señor Donald Trump fue uno de los que más explotó ese discurso populista.
Y hay muchos también que nos acostumbran a escuchar y a prometer y luego a no cumplir.
Dicen lo que quiere oír la gente.
Sí, pero al hacer eso reclaman para sí el poder.
Claro.
Y lo que dicen, yo sé mejor que usted lo que usted es bueno para usted y para su familia. Y además yo soy el que interpreto y converso con la patria, ¿verdad? Entonces ahí hay una doble encarnación, la de ser la voz de la ciudadanía y la voz de la patria. ¿Quién puede competir contra eso? Y eso es una fórmula. En Estados Unidos, efectivamente, ha sido ensayada por Trump, es el más, digamos, claro.
Pero no es el único, ¿eh?
No, y además ha habido históricamente en Luisiana, Huey Long, pues, en la primera mitad del siglo XX, pero vea, en Europa mismo, ahí, por ejemplo, si usted se va a Hungría, o se va a Polonia, o a Checoslovaquia hasta hace poco, si usted se va a las Filipinas de Duterte, o sea, ese libreto, esa no es un mal latinoamericano, es que antes nos veían a los latinoamericanos como esos bichos raros que nunca íbamos a aprender la democracia, pero que la democracia era casi un lujo que solo se podían dar los países desarrollados. Hoy ese tipo de virus está presente en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué? Porque en todas partes hay ciudadanías que están descontentas. Y como usted decía, los políticos son seres que se dedican a luchar por el poder y a buscar persuadir a la gente y se dan cuenta de eso, dicen, bueno, esta es la mía, esta es la oportunidad que yo tengo para movilizar el descontento a favor mío y de los míos.
Ahora, hay una pregunta que quiero hacerle, porque a mí me llama muchísimo la atención. No vivo en El Salvador, no he estado en El Salvador, no sé cómo se respira en El Salvador. Pero allí el señor Bukele, criticado por muchos, pero aplaudido por otros. Y cuando usted ve los resultados, la delincuencia, el crimen organizado en El Salvador ha bajado a números históricos. Y entonces, ¿cómo yo analizo ese gobierno? ¿Está haciendo bien Bukele? Es una buena pregunta.
Vamos a ver, ahí creo que toda la vida usted puede tener distintas perspectivas para evaluar lo que está ocurriendo en un país. Si uno lo ve en términos de la evaluación del sistema político como tal, todos los índices internacionales dicen que El Salvador está en camino hacia ser un régimen autocrático. Cada día se parece más. Unos dicen que ya llegó, otros dicen que no llegó, pero lo que no hay duda es que está enfilándose hacia una mayor autocratización. Ahora, hay dictaduras o aspirantes a dictaduras y dictaduras en el mundo. O sea, no todas vienen medidas de la misma manera. En el caso de Bukele, ese proceso de autocratización ha estado acompañado por una capacidad para resolver un problema que estaba, por lo menos en el corto plazo, que estaba aquejando a la ciudadanía, y apostó el principal músculo de su gobierno a el tema de la seguridad ciudadana y a pelearse con las maras. Que si eso a solución va a ser sostenible en el mediano o en el largo plazo, esa es otra pregunta, ¿verdad? Pero lo cierto es que dentro de los regímenes que están experimentando procesos de autocratización, el de Bukele calificaría además como un gobierno que ha tenido una eficacia selectiva. Ha sido eficaz en resolver el problema inmediato de la seguridad ciudadana, aunque en otras áreas no lo está logrando. Por ejemplo, su apuesta al Bitcoin no caminó, no camina el tema del crecimiento económico, la generación de empleo. Pero eso lo distingue de otros regímenes autocráticos que no logran hacer ni siquiera eso, ¿verdad? O de democracias que tampoco están resolviendo el problema. Entonces Bukele, por decirlo así, como se dice en el argot de Costa Rica, se colgó de un primario o tocó un nervio, ¿verdad? Entendió que eso era una preocupación ciudadana y está actuando para resolverlo. Y eso le ha generado una base de apoyo. Y yo diría, para terminar, que en el ahí hay un pacto faustiano de por parte de la ciudadanía. ¿Libertad o seguridad? Y la gente dijo, ¿seguridad?
Increíble.
Profesor, la palabra democracia significa gobierno del pueblo.
Sí.
Eso es lo que significa la palabra democracia. Antes de terminar el programa, me gustaría conocer de usted cuál es el estado de la democracia en Latinoamérica.
Bueno, no es bueno para nada. Digamos, en el reporte este que hizo la Universidad de Gotemburgo, dice que las mediciones del 2022 son las mismas que teníamos, que tenía América Latina a principios de los 90. O sea, como que se nos fue por el tubo 30 años de experiencia con la democracia. Volvimos al nivel que teníamos 30 años atrás. Hoy en día, la minoría de la población en América Latina vive en democracias liberales, de acuerdo a la Universidad de Gotemburgo. Es países pequeños, Uruguay, Chile, Costa Rica, ¿verdad? Después hay otro, la mayoría de las sociedades de América Latina están en lo que ellos llaman democracias electorales, es decir, efectivamente se hacen elecciones libres y limpias, aunque hay serios problemas en el Estado de Derecho, ¿verdad? Después hay un grupo de un tercer cajón, que son las autocracias electorales, donde están los países que usted dijo, y finalmente tenemos las autocracias, las más cerradas, donde, bueno, ahí está Cuba, indudablemente. Ahora, la otra cosa problemática es que además de clasificar a los países en esas cuatro bolsas, democracias liberales, que son las que tienen más, han logrado más perfección, al menos las que son democracias electorales, que tienen problemas en el Estado de Derecho, y después las otras dos categorías de autocracia electoral y autocracias cerradas. El otro problema es que la tendencia es a que cada vez más países pasan de los sacos mejores a los sacos peores. Por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, la misma Brasil hasta hace poco. Y solo ellos notan que hay dos países que en los años recientes han hecho un movimiento hacia una mayor democratización, que son Bolivia post Evo Morales y Ecuador post Correa y Lenín Moreno. Son los únicos dos casos que ellos dicen se están moviendo. En resumen, cuando uno analiza la democracia en América Latina, importa tanto el nivel que tienen como la tendencia. El nivel actual es que solo alrededor del 5% de la población de América Latina vive en democracias liberales, las más desarrolladas.
Y hay otro problema que es endémico en América Latina, perdóneme, la corrupción.
Ah, sí, claro. Y el problema de la corrupción no solo es la
muy ligada a la democracia.
Exacto, no solo las pérdidas económicas genera, sino el ácido que significa para la relación entre ciudadanos y gobernantes.
Sí, señor.
Claro que sí. Y por... No, termine, usted tenía algo más.
No, lo que le iba a decir es que entonces, usted me preguntó por el estado de la democracia en América Latina. No es bueno y la perspectiva es también mala.
Ahora, o sea, ¿por qué?
Sí. Bueno, esto es una pregunta muy compleja en la que estamos agarrados la gente que estudiamos la democracia en América Latina en sentido comparado. Voy a permitirme ser groseramente simplista diciendo lo siguiente. Primero, que no hay una única explicación. No ha habido llegar a una teoría que todo el mundo acepte. Segundo, que hay varios factores que, aunque no son los únicos, la gente dice que son muy importantes. Un factor es que la tremenda desigualdad social y territorial que hay en América Latina hace que haya una doble exclusión. Los muy de abajo y muy pobres, están todo el día viendo a ver qué comen, no participan. Y los de muy de arriba no necesitan al Estado porque se defienden por sí solos. Entonces la democracia, digamos, en ese sentido, la desigualdad conspira a la democracia. Eso es un factor que en general la gente acepta. Otro factor es el insuficiente desarrollo de las instituciones del Estado de Derecho. En América Latina, quien se encarame en el poder la tiene muy fácil para abusar de él. Hay pocos contrapesos. Entonces, eso hace que el hecho que no hayamos invertido a lo largo del tiempo en crear instituciones sólidas del Estado de Derecho, poderes judiciales independientes que realmente ejerzan su labor de procesar los conflictos y de chequear el poder, ha hecho que sea muy fácil para quienes tengan la presidencia dominar al sistema político. Y finalmente un punto que también la gente señala como factor es la incapacidad de las democracias para resolver los temas de una gestión limpia y transparente de los asuntos públicos. Y ahí es el tema de la corrupción. Entonces, cuando usted tiene ese trifecta, desigualdad con subdesarrollo de las instituciones del Estado de Derecho, más falta de transparencia y corrupción, y mucha corrupción en la gestión de asuntos públicos, usted se le arma un cóctel en donde a los demócratas muchas veces les es difícil defender el estado de cosas de las libertades, porque mucha gente dice, bueno, hey, entonces usted está defendiendo la desigualdad, usted está defendiendo la corrupción, o usted está aceptando la politización del judicial. Ha hecho que democracia de repente sea una palabra que tiene cierto bagaje negativo.
Claro.
Entonces, yo diría, resumiendo, y perdonen, esto es una muy, muy apretada y hasta grosera respuesta a una pregunta que es extraordinariamente compleja. Número uno es no hay un acuerdo, una teoría única. Dos, sin embargo, hay acuerdo que hay ciertos factores que parecen sí estar relacionados con ese declive de la democracia, y mencioné tres. Las desigualdades que afectan a la ciudadanía, las insuficientes instituciones del Estado de Derecho que hacen que sea muy fácil para quien quede como presidente dominar un sistema político, y la corrupción y la falta de transparencia en los asuntos públicos, que lo que genera es un enorme desencanto.
Se nos quedan nada, unos segundos de programa, y el tema me quedaría por hacerle la pregunta, a ver, en un minuto. Siempre nos han acostumbrado, sobre todo nosotros los cubanos, los que estudiamos dentro de Cuba, en esa sociedad cerrada, a que Estados Unidos era el culpable de todo lo que pasaba en América Latina. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos? Y nos queda un minuto y medio.
Mire, no, eso es un problema de los latinoamericanos.
Claro.
¿Verdad? Ya pasó la época en donde Estados Unidos mandaba a los Marines eso e imponía su orden. Eso hace rato que no ocurre. Estados Unidos es ciertamente la potencia regional, tiene mecanismos directos e indirectos de influencia, pero hay que decir que más bien, desde mi perspectiva, Estados Unidos ha sido una potencia regional bastante distraída de lo que pasa en América Latina. Uh-huh. Estados Unidos está en otras. Sí. Está viendo a China. Está viendo Europa, ¿verdad? Y más bien América Latina ha estado muy, muy fuera del radar de los Estados Unidos. La responsabilidad principal de por qué no tenemos las democracias más avanzadas y sociedades más igualitarias es una responsabilidad de los latinoamericanos, de nuestra incapacidad para encontrar maneras de dialogar y de resolver conjuntamente los problemas que tenemos, sin duda. Y más bien uno diría que Estados Unidos ha sido, en los últimos 30 años, una potencia regional muy distraída de América Latina, muy interesada en cosas muy particulares, la guerra en las drogas, ¿verdad? Y la migración.
Así es.
Fuera de esa conversación, ha estado, y tal vez tema comercial, fuera de eso, no ha tenido una agenda muy clara en la parte política.
Y lo que sí hemos visto es que la ciudadanía estadounidense sí participa en la democracia.
Sí, señor. Yo no sé si usted quisiera regresar, pero yo tengo que volverlo a invitar al programa próximamente, don Jorge.
Yo encantado.
Cómo no, qué bien. Don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, Costa Rica, doctor en Ciencias Políticas.
Muy bien, gracias, don Jorge.
Hasta luego.
Hasta aquí, tema a fondo.